Hola, Hope Family, ¿cómo están? Vamos a aplaudirle al grupo Alabanza el día de hoy. Lo que Dios está haciendo en la vida y lo que está pasando, hay una ansiedad de responder. Gracias por ser parte del movimiento. Bienvenidos a esta serie. Mi nombre es Jason. La verdad no es importante, pero lo que es importante es lo que estamos aquí. Vamos a seguir hablando de las finanzas, y se trata de donde es dificultad, donde hay tensión en cómo nosotros usamos nuestros recursos, las finanzas que tenemos o no tenemos, para que nos permita experimentar una vida abundante, una vida llena de esperanza, de paz, de gozo, una vida que todos queremos, ¿verdad? Pero nuestra misión como una iglesia es amar a las personas donde se encuentra y animarlas a crecer una relación con Jesús. Y lo que sabemos es que muchos de nosotros estamos en un lugar donde no debemos llamar en una dificultad económica. Y dijimos, bueno, vamos a respirar un poco y vamos a abrir la palabra de Dios y recordarnos, o a veces por la primera vez, que debe haber una fundación de esto para que Dios nos ayude, para que podamos vivir en un tiempo difícil. La primera semana escucharon de Chase Garner y él nos recordó de que todo lo que tenemos en nuestras vidas es dado por un Dios generoso. Pero no solamente nos da para que hagamos lo que queramos. Él dice que necesitamos ser mayordomos para su reino. Y luego también escuchamos de Derek la semana pasada. Deme un aplauso para él, para que él sepa que lo queremos. Él tiene un regalo de Dios para nuestra iglesia. Y lo que él nos recordó es la verdad, porque tenemos dificultades, muchos de nosotros, es porque queremos vivir como queremos. Y si no estamos bien en deudas, tal vez ahorramos un poquito. Y luego si tenemos un poquito de sobra y nos mueve algo, tal vez damos. Y eso no es lo que la Biblia dice. Si nos damos cuenta de que todo lo que tenemos es dado para nosotros de un Dios generoso, entonces nosotros debemos de... Y nosotros no vamos a experimentar paz en nuestras vidas, al menos que también nosotros estamos dando y luego ahorramos un poquito en vez por emergencias y luego vivimos con lo demás. Y voy a asumir que estamos todos en la misma página, que todos están escuchando, que queremos vivir con lo que tenemos, ahorrar y dar. Y vamos a ver cómo podría y cómo debería de ser el dar y ser generoso en mi vida. Pero antes de llegar ahí, quiero que recordemos, hay unas barreras que pueden ocurrir todos nosotros. Quiero que hablemos de una tensión que yo siento. En julio 22, yo tuve que ver muy bien mi vida y tuve unos 5 años muy difíciles. Saliendo de ese momento de reflexión, habían dos grandes tensiones que estaban muy, muy enfocadas. Número uno es, yo quería ser el hombre, el que Dios quería que yo fuera. Eso quería decir ser el mejor marido, papá, hijo, hermano, pastor, entrenador, amigo, mentor, líder. Pero eso no más va a pasar si yo me enfocaba en ciertas áreas. No siempre lo hago bien, no soy perfecto. Y lo número dos tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la iglesia. Y dar todo lo que yo tenga para que la iglesia pueda ser lo mejor y ser un impacto en la comunidad y en nuestro mundo para que Dios se glorifique. Y después de 6 meses viendo todas estas cosas, el mundo te va a vender una idea que la que todo está bien. Y eso es lo que pasa. Tenemos un enemigo. La Biblia dice que viene a matar, a destruir y mentirnos. Y nos está diciendo que el status quo, que está bien, y nosotros no vamos a vivir una vida plena. Y otra razón por qué pasa es porque tenemos otras personas en nuestras vidas que también todo está bien, que el status quo está bien, porque si subimos más de eso, a ellos los hace incómodos. Y ahorita el mundo está lleno de ese tipo de personas que son pasivas y no están viviendo en una vida que Dios quiere que vivamos. Y eso está pasando y el mundo está sufriendo. Y tal vez esto no tiene nada que ver con finanzas, pero si tú vas a ser la persona que o la iglesia que Dios quiere que seamos, en una iglesia que la iglesia sea una luz en el mundo, entonces tenemos que abrazar una vida de generosidad. Y de eso se trata el día de hoy. Y quiero reconocer estas barreras. Vamos a leer una escritura, pero nuestra misión es amar a las personas y reconocer que todos vamos a estar en el mismo lugar. Así que vamos a leer esto y voy a invitarlos. Lo número uno. Mis circunstancias no dictan. Dar me va a limitar la habilidad de experimentar una vida plena. Número tres, mi relación con Dios no impacta el dinero. Cuatro, cuando se trata de generosidad, lo que importa más es mi buena intención. Número cinco, cuando estoy limitado en mis recursos, mi contribución y generosidad realmente no importa. No necesito quedar porque la iglesia no son buenos mayordomos de los recursos. Mi dar puede fundar un programa, pero no lo que Dios quiere hacer. Yo creo que todos hemos visto eso. Tal vez tú puedes escuchar un mensaje, pero si no hablamos de esas cosas, nunca vamos a avanzar. Esas son mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Pablo escribió una carta a la iglesia, y en esta carta lo vemos en 2 de Corintios 8 y 9. Él habla sobre todas esas mentiras. Así que si tienes tu Biblia, vamos ahí y vamos a darte un poco de contexto. Él está en Jerusalén y están en tiempo de dificultad. No nos dice la escritura qué realmente es, pero se habla sobre los recursos y para poder servir a otros. So, él escribe esta carta y dice, los compara con otra iglesia en Macedonia, que ellos también estaban pasando mal tiempo, pero eran generosos. Y si parece que estoy yendo rápido, es porque sí lo estoy haciendo. Yo sé que, levante su mano, si me estoy apresurando, no, levante la mano nomás ahí. Dicen aquí, hermanos míos, quieren encontrarles como Dios ha mostrado su amor y su bondad a la iglesia de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están felices, muy pobres. ¿Ustedes se han sentido así? Son pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. ¿Se han sentido pobres, tal vez? Y esto es lo que dice. Les aseguro que y lo que Pablo está diciendo, nuestras circunstancias no dictan nuestra actitud o generosidad. Tal vez pensamos que sí, pero no. Yo entreno a gente de todas edades y hay dos vidas que tú controlas, tu actitud y tu esfuerzo. Eso es todo, de eso se trata. No podemos controlar las circunstancias, pero sí puedes encontrar tu actitud. Tú tal vez dices, bueno, puedo controlar esto, pero tú no conoces mi vida. Uno, tú tienes que quitarte la mirada a ti mismo. Y muchos de nosotros vamos en la vida y estamos viendo el espejo, viendo nuestros problemas, pero lo que necesitamos que hacer es voltear nuestra mirada en Dios. Tenemos que leer la Biblia y recordarnos de quién es y qué ha hecho y la verdad de la Escritura. Cuando mantenemos, nos damos cuenta que el problema en comparación a la grandeza de Dios, de lo que Jesús hizo por nosotros, si nos quitamos la mirada en nosotros mismos y ponemos la mirada en Jesús, va a ser mejor. En vez de mirar a otras personas, tampoco. Incluso cuando si tú miras aquí alrededor, este salón está lleno con gente que están contigo en todo esto. Nos vemos a nosotros mismos y sentimos que el mundo se nos está cerrando. Y así de eso no se trata. Aquí hay gente. También el jueves, el servicio pasado, somos una iglesia y estamos aquí con ustedes. Y lo que se dan cuenta es que otras personas también tienen problemas. Las circunstancias no dictan nuestra actitud o generosidad. Verso 3. Les aseguro que dieron todo lo que podían, aún más de lo que podían. Y no lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta rogaron mucho de lo que dejamos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Así que estamos, esta iglesia, ellos entendieron que fueron creados para dar. Y ellos entendieron que dar es un privilegio y si van a experimentar una vida plena, tienen que vivir esto como fueron creados. No son cosas, nunca termina cuando queremos más y más y más y más. Es tener un corazón de generosidad. Es un privilegio, no. Número 6, Tito fue con quien comenzó a recoger, entonces dice: todos saben que ustedes fueron buenos en todos, sus confianzas en Dios es firme, hablan mejor, saben mejor, tienen mucho entusiasmo para servir a los demás y nos aman mucho. Y lo que él está diciendo, es que yo quiero que tú seas la persona que Dios te creó ser. Si Dios escribe una carta para nosotros, nosotros tenemos mucho que estamos haciendo y tal vez estás bien en la vida. Yo miro los carros en el parqueo y está bien, no hay nada malo en tener buenas cosas. Ahí tienen gente muy buenos, predicadores, Chase Garner, tienen Dwayne Calvin, tienen Clay Burgess, Aaron Nelson, Heather Sullivan. Tienen buenos predicadores y luego el worship, la alabanza es increíble. Tenemos a Aaron Pelson, ¿has visto su barba? Tú sabes que cuando él está en el salón, puedes oler su barba cuando él entra en el salón. Y lo que Pablo dice, no se trata solamente de eso, Tú fuiste creado en la imagen de Dios, no te pierdas en este ministerio. Verso 8, no le estoy dando una orden, solo que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Y lo que Pablo, cuando yo leí esto, yo dije, bueno, yo creo que Pablo está comparándolos con otra iglesia. Y mira lo que dice el 9. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Si nosotros creemos que si hay una correlación entre el amor que tienes por Dios y la generosidad que aportas a tu iglesia, y nos recuerda, dice, tú tienes un Dios que creó este mundo. Hablamos mucho de la creación, donde el hombre la regó, y Dios creó un mundo perfecto, bueno, y luego el hombre vino y lo arruinó. Y yo llegué y la arruiné, tú llegaste y la arruinamos. Y Dios miró hacia abajo y dijo, hey. Y lo que el texto dice es que Jesús dejó sus riquezas en el cielo y vino acá a la pobreza y caminó una vida como nosotros. Y luego pagó nuestra condena y murió y resucitó, venció la muerte para que nosotros podamos ser ricos como Dios quiso. Y mira, Yo dice, te estoy probando porque si tú entiendes quién Jesús es lo que es y qué es lo que ha hecho, eso se trata la generosidad y tenemos que ser honestos. Verso 10 dice, por lo bien de ustedes lo doy mi consejo acerca de esto. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Terminaron lo que empezaron que hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno puede dar. Yo creo que cuando se trata de la generosidad hay una mentira. Lo que Pablo está diciendo, cuando se trata de la generosidad o en la vida generalmente, la intención no significa la finalización. Dios conoce nuestro corazón. Dios sí conoce tu corazón, pero también sabe lo que conoce, lo que has hecho y lo que no has hecho. Si yo voy con mi hija y le digo, quiero que limpies tu cuarto, y ella dice, ok, intento hacerlo, y luego vengo una semana después y yo le digo, hey, tu cuarto no está limpio y le digo, eso no es lo mismo. Así como si yo digo, yo intento perder peso, esas intenciones no significan nada, al menos que yo voy y me pongo los zapatos y corro unas millas antes de ir a dormir. No va a pasar. Es bueno reconocer, yo quiero, esto es algo que queremos para ti, queremos encontrar paz. Pero a veces es más fácil hacer excusas y vivir así, porque fuimos creados para más. Las intenciones no es lo mismo. Y en este momento dice, ok, ya están listos tal vez. Y miren lo que dice, si realmente deseas contribuir, Dios acepta con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Así que Pablo dice, el dar no se mide en actitud y esfuerzo, no en total de dólares. Y déjame decirte, yo he estado ahí 22 años, yo he estado tal vez ahí trabajando duro, trabajando, limpiando cosas y a veces no hago mucho dinero. Y en el Antiguo Testamento era una ley de que tú dabas un diezmo, un diezmo de lo que tú hacías. Y la verdad es que si tú ves que habían taxas, tal vez ellos estaban dando 20 a 23% lo que estaban dando, la verdad. Y eso, y tú puedes decir, bueno, eso fue el Antiguo Testamento. Y Jesús, cada vez que Jesús viene y dice algo del Antiguo Testamento, lo eleva aún todavía más. Y luego Jesús habla sobre sacrificio, es más todavía. Y sería fácil poner y por ser religión, llenar una casilla, pero no se trata de una religión. Jesús está para nuestro corazón, quiere nuestro corazón. Y se mide en actitud y esfuerzo, no se mide en dólares. Así que Pablo levanta esto y dice en 13, pero no queremos que por ayudar a otros les falte a ustedes lo necesario. Todos respiren. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ahora, ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. Este es el verso más grande y te voy a preguntar, ¿en tu vida tú tienes mucho o suficiente? Porque tú puedes ayudar a los que necesitan. De esta manera habrá igualdad. ¿Saben por qué no creemos eso? Es porque a veces creemos que tal vez creemos que no va a haber un momento donde no tengamos lo suficiente. Y toma humildad, la verdad. El 15 dice, como dice la Biblia, ni le sobró el que recogió mucho, ni le faltó el que recogió poco. Ahí son cinco barreras. Tenemos dos más. Y antes de hablar de las últimas dos, estas dos son las más importantes, creo. Si tú vienes conmigo, hey, creo, quiero dar a una iglesia. Hay dos que necesitamos hablar. y están en estas, y quiero afirmar la importancia de estas dos, y estas son las dos preguntas. ¿Es la iglesia, tiene visión, está haciendo una diferencia en el mundo? Y número dos, necesitamos hacernos preguntar si la iglesia está manejando, administrando bien las finanzas. Así que si tú estás haciendo estas preguntas, la mentira es que hay iglesias que no son transparentes con sus recursos, pero la verdad es que sí deberían hacerlo. Y dice esto: gracias a Dios, Tito se preocupa para ayudar a ustedes tanto como yo. Él estaba tan interesado en ustedes que aceptó mi cargo y todo corazón quiso ir a visitarlo. Junto a Tito mandamos a un hermano en Cristo que trabaja mucho anunciando la buena noticia. En todas las iglesias se había hablado bien de él, así que lo han elegido para que viaje con nosotros cuando llevemos las ofrendas. No queremos que alguien vaya a criticarnos por la manera que actuamos con esta gran ofrenda. Tratamos de hacerlo todo bien ante Dios y ante la gente. Es importante ser transparente con los recursos que tenemos la responsabilidad. No hacemos mucho esto. Yo quiero tomar un tiempo y dejarte decirte cómo trabajan las cosas aquí en Hope. Porque queremos ser transparentes. Cuando se trata el presupuesto aquí en Hope, tenemos un staff. Ese staff ve lo que entra y luego hacemos una proyección de lo que viene el año. Después vemos la misión, la visión, las estrategias. Y luego de eso creamos un presupuesto. Damos ese presupuesto a nuestra gente de finanzas. El comité de finanzas son 5 personas. Ellos no reciben un pago de Hope. Ellos son gente profesionales y ellos ven esto y lo revisan bien. El presupuesto de salarios, de ministerios. Ellos incluso ven detalles sobre si dicen, bueno, vas a tener este dinero, entonces ponlo en el banco para que acumule intereses. O viendo, haciendo refinanciar ciertas cosas para bajar la deuda o ciertas cosas. Ellos miran todos esos detalles. Esas son conversaciones que hemos tenido en el pasado. Y después de ese presupuesto es aprobado, después va tenemos 9 ancianos y solamente en esos 9 ancianos uno es pagado, que viene siendo yo, y nosotros oramos por ese presupuesto que vaya con todo lo que hemos hablado de la visión y misión. Después de allí, si es aprobado, en cualquier tiempo, en esos tiempos, puede levantar la mano en el proceso, y si no estamos unidos, no seguimos. Después regresa el staff y los de contabilidad y el liderazgo, como Derek, pero también hay gente que no se ven, por ejemplo, Wes, Kim, Wendy, esas son gente que ellos ven toda transacción, cualquier tarjeta que se usa. Y ellos se aseguran que todos los ministerios cada mes están gastando el dinero la manera correcta. Y todos recibimos esos reportes. Y luego, arriba de todo eso, tenemos una auditoría y también somos parte de otro comité, una acreditación del estado de los Estados Unidos, y hay muchísimo trabajo que tenemos que hacer para estar en ese comité, y lo hacemos porque Pablo queremos ser transparentes con los recursos, no queremos ser piedra de tropiezo, incluso en ser generosos. Es una manera por qué lo hacemos, y no lo tomen mal esto, pero es más importante esto porque necesitamos ser honrados ante Dios. Y quiero que sepan, yo voy a estar enfrente de Dios un día y Él va a saber si yo fui un buen administrador de lo que Él me dio a mí. Y eso es algo muy grande. Y yo sé que entiendes esto, pero también quiero preguntarte si tú entiendes en la misma manera, tú también vas a rendir cuentas. Y no lo digo para asustarte, lo digo porque estamos en esto juntos. Yo necesito que tú me ayudes a mí y yo te voy a ayudar a ti para ser las personas y la iglesia que Dios nos está llamando. Así que una iglesia saludable es transparente. Y lo último es que mi contribución tal vez no funda un programa, pero originalmente yo iba a hablar yo iba a hablar mucho más y dije no, mejor no, porque después mis sermones de 1 hora y media. Y hemos escuchado, Dios da, le gusta el dador alegre. Y hay dos cosas que pasan. Me encanta cómo lo dice muy claro. Todo va a ser suplido y ellos van a estar agradecidos con Dios. Nadie va a creer. Hope Community Church va a hablar mal de Hope. Nadie va a escribir mi nombre o tu nombre. Al final del día, Dios tiene la gloria. No importa qué programa sea, la Biblia dice que Dios va a ver nuestras buenas obras y Dios va a recibir toda la honra y toda la gloria. Ellos van a dar gloria a Dios porque la generosidad y fuimos obedientes. Esa palabra obediente. Y miren lo que dice el 14. También orarán por ustedes con mucho cariño porque Dios les ha mostrado su bondad. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Esto nos ayuda a dirigir todo a Dios. ¿Saben lo que necesitan? Todos necesitan ser dirigidos a este Dios. Y yo quiero que sepas que ahorita Dios está moviendo en nuestra iglesia. Si tú te miras y mira estos números, si tú miras la asistencia, tenemos 40% más ahora en nuestras iglesias este año que el año pasado. Y como iglesias queremos hacer todo lo posible para ayudar a las familias y todo lo que son Kid Cities, Young Adults, jóvenes, todo. Esta semana me llegó un email de que el CDC había escrito sobre el suicidio de los jóvenes y sigue subiendo. Si sabemos que los jóvenes están batallando con esto, nosotros como staff tenemos que hacer todo lo posible para ayudarles y dirigirlos hacia Jesús. Reengage a los matrimonios. No podemos abrir suficientes espacios porque hay gente que se está anotando, pero está haciendo un impacto. Estamos llenando esta necesidad. Cada semana me llegan emails sobre las personas que están aquí en Hope, respondiendo a las necesidades. Pero no hay suficientes recursos, ese es el problema. Hay mucha necesidad. También comenzamos un ministerio aquí en Hope, Fostering Hope. Y estoy convencido que Dios quiere usar a esta iglesia para cambiar. Dios quiere cambiar eso aquí en Wake County. Ahorita estamos colaborando con ellos. Y Heather Sullivan, ella trabaja aquí con nosotros en Family Ministries. Hay una familia que aquí, que estaban ayudando a un niño en su casa y fueron a la corte porque es el proceso. Y ella fue porque la idea era unirse una vez más con su mamá, el niño, y que estén juntos. Pero mientras estaba allí, estaba escuchando otros casos y vio un caso de un niño de 5 años, estaba rogando a alguien en su familia que lo adoptara, porque él quería una casa, un hogar, y nadie de ellos estaba en una posición para hacerlo. No deberían de haber niños de 5 años así, en esa situación. Así que tenemos que hacer algo y hablamos a la iglesia para ayudar a esos niños. No todos lo pueden hacer. Y hacemos estos hacemos estos grupos de apoyo para que tal vez alguien lo pueda hacer y podemos ayudarles, pero tampoco es suficiente porque hay mucha gente en el gobierno que están trabajando mucho y también ahí incluso estamos tratando de apoyarlas. Y estas familias nunca van a poder a veces porque están tan atrasados y ahora estamos tratando de ver cómo ayudarlos y ayudarles, apoyarles y no hay suficientes recursos. Hay un supervisor que trabaja en Wake County y Heather habló con ella la semana pasada y ella dijo que mucha gente le pregunta a ella que si pueden dar y ella dice no pueden dar a nosotros directamente, pero hay una iglesia que hemos estado trabajando ya un año y medio y ellos creen lo que Dios dice, denle a ellos porque ellos nos dan a nosotros. Esa es tu iglesia. Nosotros no tenemos un problema de visión. Queremos cambiar otras cosas. Queremos hacer todo lo que podemos hacer que está pasando en nuestro país. Y si queremos ser una luz, queremos proveer más amor y queremos hacer todas estas cosas. Nosotros tenemos 14 acres en Fuquay que podemos, queremos hacer algo en Fuquay. También queremos hacer en Northwest Creek, pero lo que pasa, no tenemos recursos. Así que esto es, hablamos en familia. Nosotros como iglesia no estamos midiendo bien, no estamos llegando a nuestro dar. Si nosotros vemos los números de la gente que viene, hay gente que viene una vez o dos veces al mes, pero si ves, ves los salarios del área, promedio del salario y tomamos el 10% de eso y tomamos solamente el diezmo y si vimos nuestro presupuesto, tal vez duplicaría o tres veces, sería tres veces más grande lo que podemos hacer. Pero ese no es el caso. Así que quiero llamarnos en tomar un paso de fe y te voy a dar tres. Yo no sé dónde tú caes en estas categorías. Si Hope es tu iglesia y no estás dando, quiero que tú empieces a dar. Y tú dices, tal vez, ¿cuánto? Y Pablo dijo, bueno, da a lo que tú puedas. No te estoy ordenando, pero sí te estoy recordando de lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y quiero ver si respondes. Y dice, dar con lo que tengas. Y la base debería de ser para todos un 10%. Todo lo demás sobre eso es generosidad. Y está bien, pero comienza. Da lo que puedas. Mi oración es que esta semana tengamos 200 personas que todavía no dan y puedan dar. Y tú puedes decir, ¿es posible? Es mucho, ¿no? Bueno, somos casi 5,000 adultos en nuestra iglesia alrededor de todos los campuses. Y los números dicen que casi 2,000 personas están dando ahorita. Así que 200 personas tal vez no es mucho. Y no estoy hablando al que está sentado al lado de ti, te estoy hablando directamente a ti. So, ayúdenos, comiencen a dar. Si ya has dado, entonces quiero animarte a que des regularmente y intencionalmente. Tal vez puedes ir a gethope.net, give, y dar recurrente. Y claro que sí se puede hacer. Podemos dar, si tú quieres vivir como Dios te creo, entonces hazlo recurrente, ser obediente, dar intencionalmente. Tal vez puedes comenzar con poco, pero intencionalmente trata de dar 5, 7, hasta llegar a 10. Pero cada uno de nosotros debemos estar tomando este paso. Si ya estás dando regularmente y intencionalmente, entonces tu paso es dar sacrificialmente. Yo he escuchado héroes en la fe. Yo no soy uno. Y hay gente que viven del 10% y viven del 10% y dan el 90%. Y esa es la pregunta que yo he estado batallando. Y es mi nivel de generosidad es representativo de la generosidad que Dios me ha mostrado a mí. Esa es la pregunta que yo me he hecho. Es una pregunta grande. Pero Jesús dijo, voy a venir aquí, voy a dar mi vida. Y no es una cajilla que uno llena. Da en lo que puedas. Reconocer la generosidad. Y esta semana, cuando estés hablando con tu familia, y quiero que hagas esto con tu familia cuando cenas o en el carro, quiero que te hagas la pregunta y ser honesto, ¿qué es la mentira que te estás diciendo a ti mismo? Y si eres atrevido en tus grupos pequeños, háganse la pregunta, ¿qué es tu paso de fe que tú necesitas tomar esta semana? No hay que tener vergüenza, tal vez tienes que comenzar a dar, es ser honesto, es tomar los pasos. Y quiero decirlo una vez más, no tiene que dar, no tiene que ver lo que vamos a recibir, sino lo que vamos a, no es lo que vas a dar, sino lo que vas a recibir. Jesús vino para que tuvieras una vida abundante, para levantarse y traer la luz al mundo. Señor, gracias por este grupo de gente. Ahorita aquí los que estamos aquí en Raleigh, no hay alguien aquí que está por accidente. Espíritu, muévete aquí, porque estamos en una serie donde estamos hablando de tomar control de algo que a veces es difícil. Así que yo oro, Señor, que tú nos ayudes para ver el amor y la gracia que tú nos has enseñado. Ayúdanos a reconocer la bendición que tú nos has dado y podemos extender esa bendición en 1 año, 2, 3 años, que ese fue el día que podemos recordar que cambió la dirección. Oramos, Señor, que sea más de lo que podemos incluso pensar o pedir, Señor. Te amamos, Señor. Y todos dijimos, amén, amén.